En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues sí, Violeta ha contado su historia a la revista Alfa y Omega del Arzobispado de Madrid. Sus padres no la bautizaron porque querían que ella decidiese al respecto cuando fuese mayor. Lo cierto es que creció en un ambiente ateo y ella misma relata que desbarraba mucho con sus amigos cuando se iba de fiesta, aunque eso le dejaba vacía. Reconoce que siempre le rondaban las preguntas sobre el sentido de la vida y que sentía fascinación por todo. La propia existencia le parecía un misterio al que no podía encontrar explicación. Eso sí, a pesar de estas inquietudes, confiesa no haber pisado una iglesia en su vida hasta ese momento. En estas, Violeta se trasladó a Alemania, a Colonia, para hacer un Erasmus de 5 meses. Durante su estancia sufrió un shock anafiláctico y esta circunstancia le provocó una gran ansiedad. La soledad, la falta de dominio del idioma, la incertidumbre sobre su salud. Tras el susto, explica que experimentó una gran paz que no sabía qué era ni de dónde venía, y que sintió la necesidad de ir a la Catedral de Colonia. En el interior de esa impresionante iglesia, esta joven, que se definía agnóstica hasta ese momento, permanecía en silencio cada tarde sin hacer nada. La paz misteriosamente encontrada ya no le abandonó y cuando regresó a España decidió dar un cambio radical a su vida. Se matriculó en filosofía y empezó a leer a San Agustín y, como él, quería conocer la verdad profunda de la vida, quería conocer el verdadero rostro de Dios. Se dio cuenta de que había recibido una gracia y decidió acogerla con todas las consecuencias. 2 años después de aquella misteriosa paz experimentada en Colonia, Violeta recibirá esta tarde el bautismo de manos del cardenal Carlos Osoro. Para ella, Cristo ha dejado de ser una idea, es alguien que la acompaña día a día en el camino de su vida. Pues así comenzamos este recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que llega desde el Vaticano,
donde se han presentado los datos del informe anual de la Autoridad de Información Financiera, según el cual disminuyen los avisos de operaciones sospechosas y aumenta la cooperación internacional. Esta tarde el Papa recibirá en audiencia a los obispos de la Comisión de Episcopados de la Comisión Europea.
Las entidades promotoras de Iglesia por el Trabajo Decente dan un paso más en su compromiso con la puesta en marcha de una campaña de adhesiones a esta iniciativa.
Solicitan la adhesión a esa declaración para tomar conciencia de que el desempleo, el trabajo precario, la desigualdad en el acceso a un trabajo decente y la limitación al ejercicio de los derechos humanos son un atentado a la dignidad humana.
El Estado invertirá más de 600.000 euros en restaurar las cubiertas de la Catedral de Jaén.
Se quiere dar así continuidad a las intervenciones previstas en el plan de catedrales que fueron ralentizadas durante los peores años de la crisis económica.
El cardenal Rouco Varela intervino ayer en las conversaciones canónicas de la Universidad Católica de Valencia,
donde dijo que la libertad religiosa no pasa por sus mejores tiempos y pidió mantener vivo e íntegro en España el derecho de los padres a educar a sus hijos según su conciencia religiosa y moral.
Y terminamos con la Asamblea de los Obispos del Sur de España.
Se celebra hoy y mañana en Córdoba para tratar temas de interés para las diócesis y la región. Mañana tendrá lugar el encuentro de los obispos con los superiores mayores, provinciales o generales de las congregaciones religiosas con presencia en el sur de España.
Gracias, Faustino. Hasta aquí nuestra página informativa, nuestro avance. Enseguida entramos en nuestra entrevista. Hoy nos iremos hasta Ecuador.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín, de Pharma OTC.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión que cambió mi vida.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la vista cansada a miles de pacientes. Solicita tu consulta en el teléfono gratuito 900-180-100 y comprueba que la presbicia tiene solución.
Lo veo claro, lo tengo claro. Yo elijo Clínica Baviera.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz. Un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Lubina Nacional, pieza de 400 a 600 gramos, 7,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Si este verano una palmera te dice ve, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen ve, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen ve, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices ve, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en Vede Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en vedetravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. Vede Travel Brand. Si tú me dices ve, lo dejo todo.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos hablar con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, que es Monseñor Eugenio Arellano, un navarro de origen, misionero comboniano y actualmente obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Lo es desde el año 95. Vamos a conocer su trayectoria y sus preocupaciones en este momento de la vida de Ecuador. Pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
Tras su elección el pasado mes de abril, en los medios de comunicación y redes sociales del país se destacó la designación de un obispo misionero como guía de la Iglesia en Ecuador. Después de 42 años viviendo en el país latinoamericano, se define como un esmeraldeño nacido en Navarra. Cuando tenía 22 años, Eugenio Arellano consiguió una plaza de maestro en Tudela y al año siguiente fue al seminario de los combonianos. Estudió luego en Oporto, en París, y después de trabajar en Barcelona con vocaciones adultas, le mandaron a la diócesis de Esmeraldas. Estuvo 20 años como misionero y en junio de 1995 fue elegido obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Siempre ha sido un defensor de la juventud y la familia y ha tenido un papel importante en la organización social de la zona, hasta el punto de participar en alguna manifestación pacífica. Lo vamos a conocer de primera mano porque hemos invitado al espejo al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, el navarro de Corella, Eugenio Arellano.
Pues tenemos ya el gusto de saludar a Monseñor Eugenio Arellano, obispo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas y desde hace pocos días nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Don Eugenio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos desde Ecuador.
Buenas tardes, para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Mi saludo para ustedes y los que nos escuchan.
Bueno, estaba yo pensando que muchos ecuatorianos están viniendo a España, se arraigan aquí en nuestro país, y usted es un poco el camino inverso. Hace ya muchos años que fue para allá, y aunque siga teniendo su raíz española evidente, pero se ha hecho ya un ecuatoriano de hecho y de derecho, ¿verdad?
Así es, mire, hay un proverbio aquí en Esmeraldas que dice que los esmeraldeños somos tan libres que nacemos donde queremos.
Eso le ha cuadrado fenomenal a usted. Y háblenos un poco de cómo es esa diócesis de Esmeraldas, que quizá muchos de nuestros oyentes pues no conozcan más que de oídas.
Sí,
quizás.
Con mucho gusto. Mire, Esmeraldas, el vicariato coincide con la provincia del mismo nombre y la capital se llama también Esmeraldas. Es un trozo de tierra precioso, lleno de verde, de bosques, de ríos, de costas, de mares. Es tropical, siempre tenemos calor. Es muy diferente a mi Navarra natal, tan fría. Uh-huh. Esto es calentito. Pero no solo caliente, también la gente tiene un calor de acogida. Uh-huh. Aquí la riqueza y la belleza más grande de Esmeralda son sus habitantes. Es un pueblo afro y me atrevo a decir que es una reserva de humanidad. Gente pobre, pero gente con una gran dignidad. Gente pobre, marginada, empobrecida, pero con una esperanza muy grande, muy grande.
Don Eugenio, nos hemos contado que usted es misionero comboniano y que los combonianos además tienen mucho que ver con lo que ha sido el camino de la Iglesia en Esmeraldas en estos últimos años. No sé cuántos años, pero un montón, ¿verdad?
Sí, mire, los combonianos llegaron aquí y fueron los primeros misioneros que se establecieron para trabajar de forma programada, sistemática, un trabajo pastoral de evangelización. Uh-huh. Y fueron los primeros que comenzaron a dividir y hacer parroquias. Hasta entonces solo había habido trabajos esporádicos, bautizos con manguera, para entenderme.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo llevo 43 años.
Madre mía.
Y le digo la verdad que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, venir a Esmeraldas.
Le he leído en una entrevista de Eugenio que Esmeraldas podía ser algo así como el paradigma de una iglesia misionera, de una iglesia en salida, que diría el Papa Francisco. ¿Por qué? Explíquenoslo con pocas palabras.
Mire, el pueblo de Esmeraldas sabe que ha recibido de la misión y de los misioneros mucho. Uh-huh. Y entonces la misión ha marcado el primer anuncio, la catequesis y la profecía. Estas tres etapas han marcado nuestro trabajo con los laicos. Y entonces los laicos pronto se convierten en evangelizadores, asumen su tarea. Tenemos grupos tanto de movimientos laicales, eclesiales,
¿sí?,
como de público en general, los simples feligreses de la parroquia, que van a evangelizar a sus barrios con mucha alegría, gente pobre y sencilla, que tienen el gusto desde su pobreza anunciar a los vecinos el Evangelio.
Me imagino que toda esta experiencia bellísima de su trayectoria, primero como misionero, luego como obispo en Esmeraldas, pues le ha de servir a usted de equipaje para esta nueva tarea que sus hermanos le han encomendado. No sé si para usted ha sido una sorpresa.
Pues sí, ha sido una sorpresa muy grande. Porque que vinieran a coger aquí a un obispo, como diríamos yo, de los rincones del Ecuador, sí, de las selvas del Ecuador. Yo, como usan aquí la palabra Montubio, yo soy medio Montubio, ¿me entiendes?
Sí, sí,
yo
sí.
Estoy en la calle siempre, en los campos, con la gente, no soy hombre de oficina. Y vinieron a cogerme a mí, pero bueno, yo tengo una, en mi vida me he esforzado en seguir una pauta, nada buscar y nada rechazar. Confío en que Dios me dará lo que necesito para cumplir su voluntad en esta nueva tarea.
Don Eugenio, mirando ya desde esa perspectiva, que a partir de ahora pues también le acompaña a usted, ¿cuál es la preocupación o las preocupaciones fundamentales que ahora mismo el episcopado ecuatoriano tiene pensando en el inmediato futuro? No hace mucho de la visita que el Papa llevó a cabo a su país, ahora acaba de haber elecciones presidenciales, es un momento de cambio. ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales?
Pues nosotros quisiéramos pasar a una sociedad más pluralista, donde cada uno tenga espacios para publicar sus ideas, sin con eso irrespetar las ideas contrarias. Uh-huh. Quisiéramos caminar hacia un pluralismo enriquecedor. Esa es una de las cosas que quisiéramos. Otro punto importante, queremos la evangelización de la familia. Quisiéramos fortalecer los lazos de fidelidad entre los esposos, ayudarles a que en el amor sean felices por el bien de los hijos. Y también nos preocupan los jóvenes que estudian, van a la universidad y se quedan desocupados porque hay falta de fuentes de trabajo y por eso muchos de ellos tienen que emigrar, ir a Estados Unidos, ir a España, ir a Canadá. Y usted sabe las dificultades y las consecuencias de la migración.
Ya lo creo, ya lo creo. Don Eugenio, pues muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta mirada en el momento en que está pues casi estrenando esta nueva responsabilidad, pero estamos seguros de que seguirá en la calle, como a usted le gusta, cerca de los más necesitados, anunciando el Evangelio, ¿verdad?
Así es, mire, la calle es el templo donde habita Dios vivo, sobre todo las calles de los pobres. El culto en espíritu y en verdad muchas veces lo ofrecemos en la calle, con una presencia creyente.
Pues estamos seguros también de que esa mirada y esa experiencia marcará también la guía de la presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con un español ya hecho ecuatoriano como Monseñor Eugenio Arellano. Muchísimas gracias y un fuerte
gracias
abrazo desde España.
Ustedes.
Hasta
gracias,
siempre.
Gracias, un saludo.
Adiós, adiós.
Chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde se han presentado los datos del último informe de la autoridad financiera. Nos cuenta los detalles la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Transparencia financiera en las cuentas de la Santa Sede. Según el informe anual del organismo instituido por Benedicto XVI y puesto en marcha por Francisco, las alarmas del sistema de vigilancia han funcionado. En 2016 se registraron 207 avisos de operaciones poco transparentes contra las 544 del año anterior. De estas señalizaciones sospechosas, la Fiscalía del Vaticano ha abierto diligencias en 22 casos. Según ha señalado el director de la AIF, Tommaso Di Russa, en los últimos meses se ha producido un incremento significativo de la cooperación internacional entre el Vaticano y sus contrapartes extranjeras a la hora de rastrear las actividades financieras ilícitas. Para conseguir esta transparencia, las autoridades vaticanas no han dudado cerrar aquellas cuentas bancarias que no cumplen con el estándar de transparencia exigido por la legislación de la Santa Sede. También hoy Francisco ha enviado un mensaje al nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidiéndole que respete a las diferencias y preste atención a las personas en situación de exclusión y que permanezca leal a la rica diversidad de sus tradiciones jurídicas y a la herencia espiritual francesa, marcada también por la tradición cristiana.
Gracias, Eva. El cardenal Rocco Varela intervino ayer en las conversaciones canónicas de la Universidad Católica de Valencia,
centradas en esta ocasión en el centenario del primer código de derecho canónico y en las que defendió el derecho a la libertad religiosa. COPE Valencia, Luis Agudo.
El cardenal Rocco ha subrayado en Valencia la necesidad de mantener vivo e íntegro en España el derecho de los padres a educar a sus hijos según su conciencia religiosa y moral. Así lo dijo ayer tarde en la inauguración en la Universidad Católica de Valencia de las 15th conversaciones canónicas de la Facultad de Derecho Canónico, que en esta ocasión se centran en el Código de Derecho Canónico de 1917 con motivo del primer centenario de su publicación. Defendió el cardenal Rocco que la libertad religiosa es un principio democrático que se recoge claramente en el artículo 20 de la Constitución española y que es fruto del consenso político. En este sentido, el cardenal Rocco remarcó que la libertad religiosa consagrada en la Constitución no se refiere únicamente a la libertad de rezar, sino también de anunciar un mensaje, aunque, como también reconoció el purpurado, de esa proclamación jurídica a la realidad va un trecho no pequeño.
El Estado invertirá más de 600.000 euros en restaurar las cubiertas de la Catedral de Jaén.
Nos cuenta los detalles desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
El estado de la techumbre del aseo jienense genera unanimidad. Lo hace desde hace años. Es necesario reparar las filtraciones y goteras para evitar que el agua siga dañando al templo renacentista. Está previsto que para agosto del año que viene puedan comenzar las obras de reparación de dos naves con una inversión de 600.000 euros. El obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, daba la bienvenida al proyecto y espera que tenga continuidad.
Dicho explícitamente de que han venido para quedarse, ¿eh? De que este es el primer paso, de como es natural, pues de un proyecto que está ahí y que hay que acabar, ¿eh? Y que hay que acabar. Por eso, pues también mostrar mi alegría y mi contento por saber, pues, que esto se va a empezar y se va a terminar.
Obras que afectarán a los pabellones 1 y 3, lo que supone una superficie de más de 700 metros cuadrados.
Bien, pues concluimos esta edición del Espejo. Lo hacemos con la pregunta que una periodista portuguesa dirigió al Papa tras su peregrinación a Fátima sobre el secularismo de una sociedad como la suya, la portuguesa, podía haber sido la española, que se considera católica, aunque muchas de las decisiones que en ella se toman son contrarias a las orientaciones de la Iglesia. Francisco identificó una primera raíz de este fenómeno, que a veces el catolicismo puede ser más una costumbre que una verdadera conciencia de pertenencia total a la Iglesia. A continuación, se refirió a lo que sucede en América Latina, donde el catolicismo es ampliamente mayoritario y, sin embargo, se producen importantes brotes de anticlericalismo. Puede sorprender que en este punto el Papa señalara su preocupación por la otra cara de la moneda, el clericalismo, al que considera una peste en la Iglesia. Por eso pide siempre a los sacerdotes que huyan de él. Lo que se plantea en el fondo es la naturaleza de la fe, que no es una ideología, sino un acontecimiento de gracia y de libertad. Y también se plantea el modo en que los católicos debemos hacernos presentes en una sociedad que se aleja de Dios, a través del testimonio de la belleza y la verdad de la fe que vivimos y que ofrecemos a la libertad de todos.